Continuamos en Valencia en la Onda. Y hablamos de otros asuntos. En los últimos años la venta de medicamentos por internet se ha disparado, aunque sigue habiendo mucha desconfianza en el sector. Los consumidores nos preguntamos qué webs son seguras, nos ofrecen todas las garantías sanitarias y cuáles son los medicamentos que dentro de la legalidad podemos adquirir. Y es que los vendedores utilizan en ocasiones páginas web con apariencia de farmacias legales para distribuir su mercancía. Así actuaban las 25 personas que han sido detenidas acusadas de integrar una organización de venta ilegal de medicamentos por internet en España que distribuía unos 60 tipos de fármacos, la mayoría relacionados con la disfunción eréctil y la pérdida de peso, a más de 6.000 clientes. Los medicamentos no habían pasado ningún control de calidad ni supervisión sanitaria, por lo que podían ser potencialmente peligrosos para personas con problemas de corazón. Javier Maestre es abogado especializado en nuevas tecnologías. Javier, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde luego, todo un riesgo para la salud y un nuevo caso que genera incertidumbre, desconfianza entre los consumidores. ¿Qué se puede comprar de forma segura actualmente en internet y qué es lo que marca la legislación vigente?
Bueno, la ley sanitaria, la normativa sanitaria prohíbe la venta no presencial, la venta en internet de medicamentos sujetos a prescripción médica. Con lo cual, lo que estábamos comentando, lo que se comentaba en la cabecera de la noticia, son medicamentos sujetos a prescripción médica y, por lo tanto, solo se pueden dispensar en farmacias. Con lo cual, esos medicamentos, obviamente, estarían totalmente prohibidos su venta a través de internet. Podría haber dudas en productos, digamos, para sanitarios o para médicos, de los que se venden para farmacias y demás, que no necesitan receta médica, y sobre eso, pues bueno, podría haber dudas sobre algunos que pudieran venderse por internet. Pero lo cierto es que, como bien has comentado, pues supone un riesgo, una seguridad. A nadie se le ocurre coger e ir a un mercadillo, por poner un caso, a comprar medicamentos para el cáncer, por poner algo.
Claro.
Pues lo mismo que no se nos ocurre ir a un mercadillo, pues tampoco el mercadillo de internet debe ofrecernos la garantía suficiente, ¿no?
Claro, pero ¿cómo saber qué webs son de fiar? Son legales, son auténticas, ¿no? Cuando vemos una web que aparentemente es una farmacia, ¿cómo saber si es auténtica, si es real o si es algo ilegal, como en el caso que estábamos comentando, como en esta trama de internet, como esta organización delictiva que ha sido noticia, lamentablemente, hace unos casos, bueno, y afortunadamente, pues 25 de los integrantes han sido detenidos, pero está claro que no es la única que está trabajando y operando en internet. De ahí que debamos tener mucho cuidado los consumidores.
Sí, bueno, pues como cualquier negocio en internet, lo primero que hay que es enterarse con quién estamos tratando. Bueno, lo mismo que en el negocio físico. Con lo cual, si ya la página web esconde quién es el que está detrás, no da los datos de identificación, no pone un número de teléfono, no hay un correo electrónico, no están los datos de identificativos del registro donde tenga que constar ese establecimiento, etcétera, pues ya nos podemos sospechar que muy legal y mucha garantía no nos ofrece. Luego también ahí cada vez se están proliferando más los sellos de asociaciones y de empresas, como por ejemplo Farmaindustria, que ofrecen, digamos, dan un sello de garantía a esos establecimientos. Con lo cual, lo primero es ver los datos que se ofrecen. Si desde luego no hay ningún aviso legal y no hay ningunos datos de contacto y no se identifica a la persona, a los farmacéuticos que están detrás, ya podemos aventurar de que difícilmente esa página va a ser legal. Con lo cual, lo primero es enterarnos con quién estamos tratando.
Uh-huh. En el caso que estábamos comentando, las medicinas eran elaboradas en laboratorios clandestinos de Asia e importados desde la India, de ahí luego se distribuían en España. Al no pasar ningún control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de momento se desconoce la composición química. Vaya usted a saber.
Claro, ese es uno de los principales riesgos que tenemos al comprar ese tipo de productos en internet y sobre todo en establecimientos que no ofrezcan ninguna garantía de quién está detrás. Al margen de que ese producto, aunque fuera, digamos, legal en el sentido de que estuviera hecho por un laboratorio autorizado en la Unión Europea, lo cierto es que cuando vienen de fuera de la Unión Europea y no pasan esos controles sanitarios, estamos asumiendo un riesgo de salud importante, al margen de que la venta de esos productos no se puede hacer por Internet, ¿no? Pero cualquier producto que vamos a consumir a través de nuestro cuerpo, ¿no? Pues desde luego teníamos que los consumidores tienen que ser los primeros interesados y preocuparse por su propia seguridad. Y si no tienen los sellos adecuados de comercialización en la Unión Europea, pues desde luego deberían abstenerse de comprar ese tipo de productos.
Uh-huh. Y no siempre son supuestamente farmacias las que venden este tipo de medicamentos ilegales, ¿no? Hay otros productos, no sé si catalogarlos de medicamentos o qué, que bajo la apariencia de total de ser un hierbas, remedios naturales totalmente inocuos, etcétera, etcétera, sobre todo para el control de peso, se están vendiendo y se accede directamente a través de la publicidad.
Bueno, eso, los productos...
¿Dónde está el control ahí de la agencia? ¿Dónde está la seguridad para el consumidor?
Volvemos a lo mismo. La principal seguridad es que el consumidor se preocupe de enterarse con quién está tratando, entre otras cosas, para luego poder reclamar si hay alguna cosa que funcione mal. Los productos de herbolario, sobre eso hay muchas dudas porque, claro, hay algunos que tienen algo de principio activo que puede considerarse medicamento, con lo cual su venta pues estaría también sometido al mismo régimen, y hay otros que no, que son en principio inocuos para la salud, ¿no? Aunque todo depende de la dosis, ¿no? En ese sentido, pues está el dicho este de que no hay veneno sino dosis, ¿no?
Claro.
Con lo cual, ahí yo entiendo que debe ser el consumidor el que se preocupe de ver qué es lo que está consumiendo y sobre todo con quién está tratando. Esa es la principal garantía que y la principal cautela que tiene que adoptar.
Es tan complicado saber cuál es la dosis, si este producto puede ser nocivo o no. Es tan difícil para el consumidor, tendríamos que hacer un curso acelerado intensivo, ¿no? En muchas ocasiones. Ante la duda, lo principal sería no jugársela, ¿no?
Sí, exactamente. Ante la duda, lo principal es nuestra seguridad. Pero claro, como ya digo, cualquier producto, incluso el agua, en exceso puede ser perjudicial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si alguien bebe agua destilada. El agua destilada la venden en la droguería, ¿no? O la puedes hacer tú mismo en tu casa. Y el agua destilada, si se toma así, sin ningún tipo de sales minerales, pues puede ser peligrosa también para la salud.
Lo que sí que tenemos que recordar una vez más es que actualmente y según la legislación vigente no se pueden adquirir medicamentos por Internet que necesiten receta médica.
Eso sin duda alguna, eso debe quedar en toda duda, y cualquier establecimiento en Internet que ofrezca productos sometidos a receta médica, ya eso es una señal de que aunque vendan otros productos que no están sometidos a receta y que pudieran ser legales o que haya dudas sobre su legalidad de venta en Internet, si están ofreciendo unos productos que sí que son ilegales, no podemos tener certeza de que lo otro responda a unas garantías adecuadas.
Uh-huh. Hablamos de otro asunto también de actualidad, vamos a hablar de piratería. La gran pregunta que nos hacemos los usuarios es si bajarse pelis y series y música es delito o no lo es. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha obligado a los prestadores de servicios de Internet, Telefónica, Vodafone, Orange y Xfera a bloquear dos webs piratas por exhibir ilegalmente películas y series. En concreto, esta sentencia ordena a las citadas operadoras a bloquear o impedir el acceso de sus clientes desde el territorio español a las páginas HD Full y Repelis. Un paso más se ha dado legalmente contra la piratería, pero para los consumidores, para los usuarios, ¿estamos cometiendo un delito si nos bajamos una película, una serie, una canción?
Bueno, hay que diferenciar entre, porque si comentas el caso ese que se indica del juzgado de lo mercantil, no estamos en un caso de un delito, estaríamos en un caso de un ilícito civil. Y ahí, por lo tanto, hay que diferenciar las dos cosas, ¿no? O sea, entonces vamos a ver por partes, ¿no? En cuanto a los usuarios que descargan las películas, si eso es delito o no, el delito está, si está tipificado en el Código Penal, en el año 2015 hubo una circular de la Fiscalía, porque había muchas dudas al respecto, donde establecieron unos criterios de interpretación del Código Penal y la conclusión que podemos sacar de ello es que los usuarios no cometen delito siempre que no haya una actividad económica detrás. Porque había dudas, porque uno de los requisitos del Código Penal es que haya un ánimo de lucro. Y había, por parte de la industria del entretenimiento, se defendía que el ahorro que para el usuario supone el no pagar esa película o esa música de forma legal, o por los canales habituales, ese ánimo de ahorro, pues es el equivalente al ánimo de lucro. La Fiscalía vino a decir que no, que ese ánimo de ahorro no es ánimo de lucro. Con lo cual, el usuario que descarga una película no está cometiendo ningún tipo de delito. Otra cosa son las páginas que se lucran con esa actividad. Ahí sí que puede haber un ánimo de lucro y, por lo tanto, sí puede ser constitutivo de delito. Y luego tenemos el ámbito civil. En el ámbito civil, la propiedad intelectual está protegida tanto del Código Penal como por una ley de carácter civil. En el ámbito civil sí que se podría considerar que la descarga y el compartir esos archivos en Internet podría ser constitutivo de un acto de reproducción y, en su caso, comunicación pública. Y, por lo tanto, sí ser considerado como un ilícito civil. Lo que sucede es que, claro, a una empresa de la industria, el ir contra un particular que se haya descargado dos películas, pensemos que si esa persona alquila o compra esas películas por una plataforma de las disponibles actualmente, el dinero realmente que se ahorra, ¿cuánto pueden ser? 10, 15, 20, 30 euros. Por esa cantidad, obviamente, a una empresa, una discográfica o una productora de cine, pues no le interesa poner un pleito. Además, mientras que en el ámbito penal la investigación y todo le sale gratis, en el ámbito civil no. En el ámbito civil la empresa tiene que invertir en poner el pleito. Con lo cual, desde esa perspectiva, aunque pudiera ser considerado un ilícito civil si no se hace de forma masiva, pues realmente no interesa a las empresas el ir contra los usuarios. Como digo, no es el caso de las empresas o los particulares que se lucren y consigan un beneficio por esa actividad. Esas personas sí podrían ser perseguidas penalmente.
Javier Maestre, abogado especializado en nuevas tecnologías. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.